Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo andás?
Bien, buen día.
Y Miguel Fernández Galeano, que hoy vuelve a acompañarnos como invitado ante la ausencia de Esteban Valenti. ¿Qué tal, Miguel?
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Más cerca del micrófono, ahí está. Vamos al primero de nuestros temas. El Banco República fue esta semana el único interesado que asistió efectivamente al remate de Pailana y por tanto adquirió los dos lotes de maquinaria por $650,000 y el inmueble en sí mismo por $2,000,000. Recuerden, el Banco República es el principal acreedor de esa textil que se cerró en diciembre del año pasado y tenía como garantía los bienes de esta antes que se declarara en concurso de acreedores. El Banco República ahora organizará un llamado a interesados en adquirir a su vez esos bienes y una de las posibilidades es que lo haga la cooperativa de ex trabajadores de Pailana, que tiene un proyecto destinado justamente a reabrir esa actividad de forma autogestionada. Pero el remate ha venido cargado de polémica. La Comisión de Acreedores de Pailana prevé solicitar la anulación de la subasta. ¿Por qué? Porque argumenta que hubo otros interesados que querían pujar, que tenían ofertas por esos bienes y a quienes se les impidió el ingreso en una maniobra que adjudican a justamente algunos de los ex empleados de Pailana que se encontraban fuera del local. Carlos, ¿tú querías empezar con este tema?
Sí, yo creo que este tema pone de manifiesto una situación irregular, muy trascendente, que además no es aislada, se da en un contexto general donde también hay otros episodios significativos, de un país donde la fuerza corporativa de los sindicatos y los desbordes de algunos sindicatos, por supuesto que no de todos ni de todos los sindicalistas, están dando una, están poniendo una nota de preocupación. Realmente es algo inadmisible que en este país una subasta pública se desarrolle en condiciones inadecuadas. Hoy se discute si la persona, una de las personas que fue a ofertar, estaba bien vestido o no para ir a hacer el rol de empresario, cosa que parece chiste que se discuta hoy en este país con otros ejemplos más notorios. Hay quien dice que se le negó la entrada, hay quien dice que se le prepoteó, hay otros que se le amenazó. Lo cierto es que estábamos en una subasta pública, supuestamente realizada entonces al amparo del Poder Judicial, con todas las garantías que eso requiere, en el medio de un proceso concursal, donde si bien el República ejecuta los bienes como acreedor hipotecario, hay acreedores quirografarios muy interesados en saber en cuánto se va a vender esa maquinaria, y hacemos un gran circo, una gran manifestación, un gran piquete y un gran festejo, porque el República compra bien barato y va a facilitar la compra por los trabajadores. Yo no niego ni desconozco el interés de estos por la fábrica y las maquinarias, ni su legítimo interés en poder ser quien las gestione el día de mañana. Pero hay que advertir que estas cosas no pueden pasar, y además no pueden pasar dentro de un clima de cierta indiferencia, porque el Poder Judicial no actuó, la policía sostuvo simplemente de que era el ejercicio de derechos sindicales, ningún integrante del Ministerio Público, esos que cuando se agarran a trompadas en la tribuna Ámsterdam o cuando un jugador corre a otro, salen prestos a denunciar o a pedir que se investiguen delitos, tomó cartas en el asunto, o sea, el tema simplemente está ahora a que dos empresarios que fueron coaccionados, que más allá de lo que hayan hecho, obviamente no podían presentar una oferta porque los mataban, se decidan o no hacer la denuncia. Yo creo que esto es grave. Y se da en un entorno de desborde sindical donde hay muchos ejemplos. El Correo, con más 30 días parados, el episodio de la Biblioteca Nacional con pugilato en la puerta, los paros en la enseñanza, periódicos, y hasta la ocupación en el día de ayer o anteayer de 4 horas del Ministerio de Economía. Creo que hay un desborde sindical que, de alguna manera, tiene que empezar a preocupar a las autoridades, porque más allá de que el gobierno lo alimentó muchos años de muchas maneras, hoy por hoy hay que ponerle un coto.
Oenir, ¿tu visión de estos hechos?
No, yo no sé, no sé cuáles son los hechos, ¿no? Es decir, porque hay versiones encontradas. Está esta persona que dice que haber querido entrar. A mí me llama la atención, ¿no?, que habiendo un alguacil ahí presente, eso haya sido de esa forma, pero bueno, tendrán que demostrarlo. Yo realmente no conozco exactamente cómo es la situación.
El problema es que el alguacil se encontraba adentro del local, así como las autoridades,
sí, etcétera. Parece salió varias veces.
¿Salió?
Sí. Según sí. parece, según hay versiones de prensa que lo dicen.
O sea, en definitiva versiones encontradas. Si es así, que se impidió el ingreso, es realmente una cosa inconveniente, ¿no? Indebida. Pero habrá que ver cuál fue la realidad. La otra cosa es que, no sé, tengo entendido que el crédito, es decir, que tenía el Banco República era por 20 millones de dólares. Digo que podía comprar a un precio muy superior a los 2 millones y pico que por los que terminó adquiriendo. O sea que no sé quién iba a poner más que ese dinero. me parecería no ser una cosa absolutamente necesaria para que el banco se quedara con los bienes, impedir que entraran otros ofertantes. Pero no, habrá que ver.
A ver, supongo que acá hay dos cosas, ¿no? Que si los otros interesados pujaban y el precio terminaba siendo más alto, claro. Después, suponiendo incluso que el Banco República fuera el comprador, a la hora de vendérselo a la cooperativa, se lo iba a vender, obviamente, claro. Por lo menos al precio que hubiera tenido que pagar.
Porque hay una diferencia de precio que la pagamos nosotros, Juan Pueblo, que parece no importar. El hecho es que, bueno, el República tenía 20 millones de crédito. Claro. Con esa filosofía comprar. No hagamos remates, directamente el República se lo queda a un dólar. Porque,
a ver, ¿cómo es la cosa? El crédito de Pailana con el Banco República, el crédito pendiente, es de unos 20 millones de dólares. El Banco República debería tratar de recuperar la mayor cantidad posible de ese dinero. Si consigue, por esta maquinaria que acaba de comprar, si consigue más de 2.650.000 dólares, si consigue 4, 5, 6, 7,
mejor para todos,
mejor para el Banco República. Claro. Más allá de que hay otras garantías sobre las cuales todavía se puede actuar.
Estamos de acuerdo, lo que yo digo es que el banco no queda obligado a venderle a los futuros compradores al precio que pagó en el remate. O sea que eso no es una cuestión determinante.
Bueno, y ese es el otro aspecto,
habrá
¿no?
una tasación y un valor de marca y una puja después para adquirir.
Claro, pues, ese es el otro aspecto sobre
no
el
veo tan claro que fuera determinante que no entraran otros interesados al remate cuando el Banco República tenía un margen de 20 millones de dólares para adquirir, y no queda obligado a vender al mismo precio que compra en el remate, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí viene la otra discusión, si efectivamente va a haber puja cuando el Banco República venda estos bienes, y qué tipo de puja, porque lo que el Banco República va a elegir es el proyecto.
Sí.
Y cuando le preguntábamos al contador Caloya si en esa decisión, digamos, la cooperativa tenía algún tipo de ventaja, privilegio, él decía, podría sostenerse que sí, porque nosotros vamos a evaluar cuál es el proyecto. Si alguien viene y oferta 10, pero lo que quiere es hacer un shopping, quizás nos interese más una oferta de 8 que reactive la empresa.
Sí, yo
Sí, yo tengo la impresión de, en primer lugar, que respecto a los hechos hay zonas que no se van a despejar en este intercambio. En todo caso, a confesión de parte, relevo de pruebas. El presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Uruguay, Aitú, Carlos Civils, dijo, aunque se hubiera ofertado, el Brou ganaba. O sea, que los mismos que están situando que hay una primacía de lo sindical sobre lo político son los que dicen después, el Brou ganaba de todas maneras. Yo creo que lo sustantivo de este hecho, primero que la gente estuviera allí, me parece de la historia de este país. Gente que está defendiendo por su fuente de trabajo, que se junte, donde se hace la actividad, donde se hace el remate, me parece que con mucha paz y con mucho festejo con el resultado del... Me parece que es un hecho absolutamente entendible. Yo quiero destacar algo muy importante, Emiliano, que recogí de la versión de la entrevista que ayer le hacías a Valiente, de 26 años.
Mauro Valiente, de la cooperativa de extrabajadores.
Un hombre de 26 años que además dice que el promedio de gente que está en la cooperativa de Pailana y en el propio sindicato de 30 años en un país que tiene todos los problemas que tiene, y que con mucha frescura plantea y con mucha fuerza un proyecto de reinstalación de un proyecto de reapertura donde ya se está trabajando en el mantenimiento y la vigilancia del predio, se está manteniendo la maquinaria, donde se está defendiendo la continuidad de la fuente de trabajo. Yo creo que el Brou va a hacer un llamado a interesados, pero me parece muy bien que el Brou mire si hay continuidad o no. Es decir, el tema es que cuando hay destrucción industrial, si lo que viene atrás de la destrucción industrial es el cambio de giro o es la buscar encontrar alternativas estratégicas que permitan darle continuidad al país. Se plantea que está el desafío de los mercados, del mercado chino en el área textil, se plantea, bueno, habrá que buscar los lugares, habrá que ver cómo redimensionar estas empresas autogestionadas, pero fundamentalmente me parece que aquí lo que hay es un proyecto productivo a defender. Esto me parece que es lo sustantivo de este hecho, y me parece que los episodios que se construyen bajo versiones periodísticas, como dice el propio Valiente, Valiente dice, yo no entiendo muy bien porque nosotros estuvimos allí todo el tiempo y no vimos que esto... Además, allí estaba el intendente de Paysandú.
Y el estaba dentro también, ¿no?
¿Eh? Estaba dentro, pero también digo, acá hay un proceso en el cual evidentemente lo sustantivo es que hay un grupo grande de gente que está defendiendo a una empresa que sin duda es emblemática para Paysandú, y que esa defensa se hace en el marco de un proyecto productivo. Los elementos, sí, me parece, sí, que de cómo fue el proceso de remate judicial, me parece que son accesorios en tanto en cuanto no se demuestre. Como dice muy bien Bertil Ventos, dice, si hay alguien que tiene una denuncia, que la formule, y si tiene razón, se verá cómo continúa el proceso. Me parece que lo demás es perder de vista lo importante de esto, que es que hay gente joven tratando de rescatar a la industria uruguaya.
Hay oyentes, varios oyentes, que a propósito de lo dicho por venir, ya contestaban que hay filmaciones, ¿no? Que hay, bueno, hay videos.
Ahí va.
Dice, por ejemplo, Alejandro... Miren las imágenes de televisión cuando al señor que intentaba entrar, un sindicalista lo levanta en andas y con la ayuda de tres más se lo llevan a la vereda de enfrente.
Ay, exactamente, ah, bueno, yo iba a plantear ese tema, digo, no hay discusión sobre de que...
Yo no había visto la filmación.
Ahí está, algún postor, alguien interesado fue sacado en andas, lo sacaron en vilo, levantaron en vilo, digo, están las fotografías en prensa, son testimonios, y el video, y los videos que se sacaron. O sea que decir o negar de que hubo una interferencia de carácter sindical, no diré de carácter sindical, de carácter del grupo interesado, que por la vía de los hechos trató de impedir que alguien ofertara, eso me parece un hecho muy grave y que debería ser investigado.
Aclaremos, la versión que dio ayer Mauro Valiente en la entrevista fue la que aludía hace un rato Carlos. Él dice que no hubo ningún inconveniente. Después se acercó un individuo que no tenía aspecto de inversor, que pretendía ingresar y que insultaba, atropellaba, etc.
Claro, sí, era un hombre solo atropellando a un grupo. Digo, está bien, pero digo, además esta teoría de que el inversor tiene que venir vestido de smoking, yo nunca había escuchado, en fin, de que los inversores tienen un determinado aspecto. Pero digo, primero creo que investigar el desborde, porque como bien se decía, hay sindicatos que están desbordados. Estaba escuchando ahora de mañana de que intentaron sitiar la chacra de Mujica, ¿no? Y que allí estaba Irma Leites y Plenario Memoria y Justicia. Bueno, es esto lo que no puede pasar. Digo, se trataron de entrar en la chacra, digamos, bueno. Digo, yo creo que el gobierno del Frente Amplio, este partido político, esta coalición de gobierno que durante muchos años alentó este tipo de actividades, a través de muchos de sus dirigentes, ahora le duelen, ¿no? Las garras del tigre que supieron acunar, digo, son filosas y lo están comprobando.
Yo también.
Digo, esto hay que controlar. Pero perdón, quería decir un par de cositas más. Hay un tema también de los acreedores, que los acreedores están interesados a que el remate se haga en la mejor forma posible, porque tienen para, y no solo el Banco República, el acreedor. Y la pregunta que hay es si tenemos al República en la cola para cobrar, para recuperar su crédito, y a los acreedores, estamos hablando de industria textil. No hay que ser muy docto en la materia, basta con entrar en internet y poner industria textil y ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Hay países, y no me refiero solo a China, hay países que producen a la tercera o cuarta parte de lo que podemos producir nosotros en el mejor de los casos. La industria textil uruguaya por algún motivo en los últimos 30 años desapareció. Y desapareció la uruguaya y desaparecieron industrias textiles de otras partes porque no pueden competir con el trabajo de los países asiáticos. Entonces digo, ¿a dónde vamos con Pailana? ¿A otro agujero negro del Estado? ¿A otro barril sin fondo donde crédito, bueno, y crédito, crédito? ¿Qué vamos
sobre
a crear?
Eso hacer una...
Ese es el... Ahora, problema.
Todos quieren hablar.
Todos queremos hablar al mismo tiempo.
Vamos en orden. Vamos. Primero, Carlos, intervenciones breves, a ver.
Sí, no, yo también escuché la entrevista de ayer y me parece muy positivo lo que quiere hacer este grupo de sindicalistas. Me parece muy interesante que quieran reactivar esta fábrica, como dice Mercader, en el mundo textil, la razón del artillero, no por algo se fundieron, y no que los sindicalistas tengan elementos para revertir situaciones que son generales. Pero lo que me parece muy extraño es que en el país, me parece extraño, pero en definitiva entendible, que en el país esté consolidando esa posición general de que el fin justifica los medios. Acá es una máxima que viene del presidente Mujica, o sea que es fácil de entender que se derrame para abajo. Pero tanto los sindicalistas que ayer tomaron este camino, como quienes justifican la situación, olvidándose de que hay filmaciones de televisión donde un señor es levantado en andas y llevado para la vereda enfrente. Y cuando hay otro inversor que ya está con nombre y apellido en la prensa y estaba más mejor vestido que el anterior, va a la policía y vuelve, el coro de sindicalistas canta que se vaya, que se vaya. O sea, yo decir que como el República tenía 20 millones de crédito, se justifica que una subasta se realice en esas condiciones, ignorando.
O sea que hay una cosa, hay una cuestión, hay una cuestión de lealtad con los argumentos. Estás deformando lo que yo
deformando
dije.
No, acá
lo estás deformando deliberadamente.
Que el República,
yo no dije eso.
Lee el diario antes de hablar. Acá se dijo que el República,
yo no dije eso.
Acá dijo que el República en definitiva tiene un crédito muy grande y siempre va a comprar.
Eso no tiene nada que ver.
Eso puede ser verdad, pero eso no legitima nada.
Eso
no legitima. Sigue siendo una barbaridad, porque lo que el República no cobre lo paga Juan Pueblo. Entonces, dejemos los voluntarismos económicos, dejemos las los pseudo argumentos sensibles y vayamos a la práctica.
Vamos a vamos a otra práctica que saber quién le prestó 20 millones de dólares a una empresa que no tenía garantía para cubrir. No, porque la gestión del Banco República,
cuando se dicen disparates se quieren justificar
Pero
eso hace 20 años.
Me preocupa tanto sacar a un tipo, no permitirle entrar, me parece mal, pero prestarle 20 millones de dólares de todos a una empresa que viene varían 2 millones
en uso de la palabra. Estoy en uso de la palabra. Entendamos. Más allá de que el remate se haya visto afectado o no, el hecho de que no haya garantías elementales, de que señores que quieren invertir no puedan entrar y que el República no pueda vender y ejecutar libremente sus bienes, es una afectación al sistema jurídico.
Ahora sí,
y no podemos disimularlo sobre la base, pero tenía un crédito de 20 millones, igual lo hubiese comprado. Eso es accesorio,
A mí me parece que todas las me parece que todas las irregularidades deben ser criticadas e investigadas. Y hay una acá, ¿no?, que es, insisto, cómo llegó una empresa, y no es un caso aislado, ¿eh? Es decir, la gestión del Banco República llevó a préstamos delirantes a empresas que no tenían, que tenían cero garantías, ¿tá? Y si uno averigua quiénes dieron esos préstamos, es mucho más grave, es mucho más grave que cualquier cosa que pueda haber pasado en el remate este, porque son millones de dólares del esfuerzo de toda la población que fueron regalados, rifados a empresarios sin vergüenza.
Bueno, no hablemos de Pluna, ¿eh?
¿Estás hablando de Pluna?
Ahora soy yo en uso de la palabra. Bueno, yo digo, si no, es que esto no es un tema exclusivamente partidario. En Pluna ha sido lamentable. Y en ese caso le corresponde al Frente Amplio. Pero esa clase de préstamos, que son cataratas de plata que se le prestaron a empresas fantasmas, fueron hechos durante periodos de gestión que no eran del Frente Amplio. O sea que, en este caso, hay ahí un agujero negro de 20 millones de dólares. Y bueno, y el Banco República con eso iba a poder comprar esos bienes y le sobraba plata, ¿me acuerdas? Porque los bienes de la empresa no cubrían ni por asomo.
Bueno, también lo del Banco República lo podés ver como un intento que hizo la banca oficial por mantener viva una industria textil que no era competitiva, que fue lo que se intentó con todas, no solo con Pailada, con todas las textiles se intentó mantener.
Puede haber algún caso.
Y todas dejaron un agujero.
Pero cuando tú le prestas 20 millones de dólares, esto me lo han dicho amigos míos, abogados del Banco República, esto era sistemático. Había préstamos por 6 millones de dólares y el patrimonio de la empresa valía 500 mil dólares. Cientos de casos de esos, en periodos de gestión. Realmente es grave, ¿no?
Yo tengo la impresión de que aquí hay que ir a lo sustantivo. Yo creo que, por un lado, el Banco República está teniendo una conducta muy irresponsable respecto al tema de los préstamos en esta administración y en la administración anterior. Y yo creo que es un tema que Uruguay debe estar orgulloso de que esto sea así. Yo también leí o escuché, no recuerdo, la entrevista con Caloya, donde dijo que se iba a ver, antes de hacer el préstamo a la cooperativa, la viabilidad, y estoy seguro que se va a hacer. Y estoy seguro, porque me ha tocado tomar contacto en el periodo anterior con el Banco República, a partir de lo que es las salidas para empresas de la salud, que el Banco República va a hacer un análisis técnico que no se va a apear de ver la viabilidad económica, productiva del proyecto. Y yo creo que eso es una gran garantía, una garantía enorme que tiene este proceso. Y creo, en línea con eso, y ahí me parece que hay una cuestión que es fundamental, que yo creo que el tema de la viabilidad productiva, del desarrollar ciclos productivos, mantener determinados ciclos productivos, es alguna de las reservas que el país tiene que hacer en términos de no perder, desmantelar su aparato
productivo. En las industrias adecuadas estoy de acuerdo contigo, en las industrias que pueden ser competitivas. Bien, ahora, en una industria como la textil, me parece que
escuché con mucha atención
que no vamos a salir a
la
competir,
entrevista de estos jóvenes, que sin duda, además de jóvenes, están estudiando el tema, están asesorados, pueden equivocarse como cualquiera, pero donde hay un planteamiento que tiene que ver con en darle un equipaje liviano a la empresa. O sea, reducir una cantidad, los sueldos gerenciales, una estructura enormemente pesada que tiene la empresa. Direccionar hacia la calidad, un tema que sabemos que no puede hacer la gran industria asiática, las alternativas. Hacer un planteamiento de redimensionamiento incluso...
Si no tenés mercado... Bien, no tenés
hay
mercado.
Un estudio de mercado donde se plantea que es trabajar sobre el mercado interno, que me parece que es una alternativa que tenemos que pensarla en el desarrollo.
¿Tú sabes cuál era el mercado para la industria textil uruguaya? ¿Tenés bien claro cuál era el gran mercado que tenía? Estados Unidos.
No, pero está era, todo...
Por eso,
está
quienes empujaron el TLC... quienes empujaron el TLC... En Tabaré Vázquez a la cabeza, quienes lo empujaron, el gran argumento que tenían era que era darle una posibilidad a la industria textil uruguaya. Al bochar el TLC, cosa bien que hizo tu partido, sí, bochar el TLC, nos quedamos sin mercado. Y no hay mercado en el mundo para la industria textil.
Creo que hay un mercado, además, hay un mercado regional donde que se puede abrir. O sea, yo creo que el tema es estudiar la viabilidad. Bueno, ¿no? Lo que no podemos hacer es el no se puede. Del no se puede venimos. Y en el no se puede terminamos donde terminamos.
Pero yo creo que hay una lógica en lo que un país hace. Un país no puede producir cosas que el mundo no compra. Uruguay no, debe producir aquello
no
que el mundo compra.
El tema, no pretendo serlo. Simplemente digo que hay un estudio de viabilidad. Ese estudio de viabilidad habrá que presentarlo, habrá que ver cuáles son los mercados. Y el Banco República, que es lo que quiero dejar como elemento de garantía cuando se habla tanto de la institucionalidad y la sostenibilidad, creo que va a ser ese análisis y no va a ser, no va a cobrar al grito. Al grito se cobró durante muchos años en este país y se cobró con modelos clientelares y con modelos prebendarios.
¿Y no hay clientelas hoy?
No lo sabemos.
En el Estado uruguayo no hay las empresas. ¿No?
El tiempo se nos está yendo. A ver, dos intervenciones breves y liquidamos.
Breve. No, que a mí me preocupa este tema de las empresas autogestionadas, de las grandes empresas estas como caso Funza y Envidrio. Que me parece que es un tema para la izquierda, un tema delicado, un tema que sobre el que hay que reflexionar, ¿no?
Porque ahí se abre en realidad otro debate que tiene que ver con un instrumento nuevo, este del Fondes, el Fondo de Desarrollo, creado con una parte de las ganancias anuales del Banco República.
Exacto.
Y que se va a destinar a este tipo de emprendimientos. Aparece la crítica que ayer hizo el presidente de la Cámara de Industrias, que dice, ¿por qué otras empresas no pueden acceder a ese tipo de créditos competitivos, interesantes? ¿Por qué se los va a destinar a proyectos que él entiende son inviables?
Es un tema delicado a estudiar, ¿no? Es decir, que hay un problema de mercados, probablemente. Hay un problema también cultural, es decir, en el sentido de que la conciencia de gestionar un emprendimiento económico no es fácil. Muchas veces entran en contradicción la cabeza de quien estaba acostumbrado a trabajar como asalariado cuando después tiene, es decir, sus ingresos van a depender de la buena gestión.
Sin duda.
Es un tema complejo. Quería simplemente marcar que no es fácil. Uno de corazón desea que les vaya excelente, porque qué cosa mejor que conservar fuentes de trabajo. Es decir, uno desea eso. Lo que digo es que hay que poner mucha cabeza y mucha atención en ese problema, a ver cómo se gestiona, cómo se maneja, ¿no?
No, quería señalar dos pequeñas cosas. Una, que no tengo cuál fue la evolución de la deuda pailana, ¿no? Pero su mejor momento productivo, según la historia del diario de mañana, fue en el 2007, cuando tuvo 800 empleados y exportó la mayor cifra de su historia. Pleno gobierno del doctor Tabaré Vázquez, o sea que en esa época ganaba plata, se le podía haber cobrado. Pero aún en el supuesto...
Tampoco son tan imposibles.
No, en ese momento no había trazo cambiario.
Se cayó.
No había trazo cambiario.
No, pero aún vino la crisis de Estados Unidos.
Por supuesto.
Ese fue un factor.
Se cayó todo.
Pero aún en el supuesto de que estos créditos han sido pésimamente otorgados por los gobiernos de los partidos tradicionales o por los directores que ellos pusieron, cosa que no puedo discutir hoy, me parece que lo correcto y edificante...
Ni mañana, ni pasado.
No tengo datos para hacerlo, pero lo correcto y edificante es que, digamos, aún al margen de ese error, eso no convalida las irregularidades actuales. Parecería que cuando no hay respuesta a los desbordes de hoy, a los errores de hoy, pero lo que pasó hace 30 años, terminemos con esa. La última referencia a las empresas autogestionadas. Yo sé que es una de las banderas del presidente Mujica. Ahora, y nosotros en el gobierno de Valle luchamos mucho, me acuerdo el ministro Villar con Romero, cierto, para reabrir FUNSA. Sí. Pero lamentablemente, y no digo que sea una causa inexorable que tenga que dar el 100% de los casos, pero todos los casos que se han manejado hasta ahora, FUNSA, Cristalería del Uruguay, Endover, no sé, otras firmas que andan por ahí, lamentablemente se están apagando, sí, y están desapareciendo.
Y habría que reflexionar por qué.
Y, claro, y dejando una deuda, ¿no?
Han funcionado bien, sí. Y no han funcionado bien.
Sí, es verdad.